en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes. Hoy podemos decir, no sé, estamos cerrando, ¿no?, el otoño o qué, pero de esos días que yo decía buenas tardes antes que buenas noches, ahora parece que voy a tener que empezar a decir buenas noches, ¿no? Pero recién llegadito, un poco mejor de algún susto por las comilonas que uno no debe hacer, pero aquí estamos. Salí de Buenos Aires con un suéter sobre el hombro, 5 grados creo que hacía, y aquí estamos. Estoy en compañía de dos damas, Ligia Montero y Verónica Merlotti. Son dos señoras, docentes y ex docente o jubiladas, no sé qué preferís. Hay muchos que no le, hay muchos que no le, muchos no quieren este.
Egresada laboral.
Sí,
pero me gusta, jubilada docente.
Tengo una amiga que representa al sindicato de... ¿Te ves ahí bien?
Sí.
Ah, al sindicato de docentes, el sindicato de jubilados pasivos, Nilda, que la entrevistamos ayer, Nilda Pinilla, y ella dice que somos adultos mayores.
Está bien.
Está bien, sí, bueno, la edad nos da, así que yo le digo, yo soy parte de lo tuyo, Nilda. Uno cuando 75 años ya... tiene que aceptar las cosas como son. Las señoras pertenecen a la nueva agrupación que hay en la ciudad de Lobo, agrupación política, que en realidad no sé cómo decir si está coordinada por Matías Belardinelli, por Sebastián Vistale, pero creo que es un grupo en formación y todavía no han no se han definido bien cómo es el tema, ¿no?
Sí, ya está presentado. Ya presentamos los papeles para agrupación política coordinada por Matías Belardinelli.
Ah, correcto. Bueno, y fueron invitadas porque ustedes escucharon de que esta semana iba a estar invitando a referentes no de segunda línea, pero sí un poco para dejar descansar a los políticos que vienen y tratar de hablar con la otra parte de lo que es una agrupación, la gente que realmente está en la calle, que visita al vecino y todo lo demás. Las señoras son las primeras invitadas que vamos a tener en este sentido. Mañana miércoles va a haber otro, y el jueves también va a haber un referente que anoche hablaba con Mario. Ay, bueno, ahora voy a decir el apellido, lo tengo. Que pertenece, es miembro de La Libertad Avanza y que también trabaja colaborando en el merendero de Dayana Furiasi. Para que vean de que a veces la política tradicional no tiene nada que ver con el compromiso social de referentes que no están alineados en ningún lado, pero que necesitan de las ayudas de todos. Es una buena manera de ver las cosas, ¿no? Y por eso qué mejor de que, como digo yo, visibilizar lo que sucede en la ciudad de Lobos. Esto ya lo hemos charlado en alguna oportunidad también con Sebastián Ardiles. Es decir, para ayudar al prójimo sin meternos en compromisos, se reciben la ayuda de cualquiera. Pero la invité para hablar un poco de lo que es la nueva agrupación. Pero antes, como le comentaba recién, antes de salir al aire, a mí me gustaría saber, porque yo la conozco a ustedes de que arrancan con esto, de dos maneras: por haber sido miembros, o seguirán siendo, lo quiero, a ver si lo podemos charlar, miembros de la agrupación 5 de abril de la Unidad Cívica Radical.
Exacto.
Que trabajaban o trabajan con el concejal Soto, el cual todavía me debe una visita. Siempre no tiene tiempo, concejal, a ver cuándo nos hacemos tiempo para venir a charlar.
Con el concejal Soto y con Rodrigo Pancetti. Exacto.
Es más, en algún momento, debo decirlo, porque lo habrán escuchado, alguna crítica hice por ahí porque había unas presentaciones que hicieron ustedes junto con Matías Belardinelli como miembro de la 5 de abril,
sí,
cuando visitaron Carboni y Salvador María y todo lo demás. Entonces decíamos, no concordaba esa unión, hasta que me lo aclararon. O sea, el hecho de estar colaborando o participando no quería decir que fueran o no de un movimiento político.
Bien, en realidad esto empieza el año pasado, sí, éramos, en realidad el 5 de abril, éramos la parte disidente de la mesa directiva de la UCR local, que no nos representaba.
¿Qué digo que hay en la Unión Cívica Radical, no?
A nivel local, y falta de representatividad a nivel provincia y nación para muchos. Bueno, ante la falta de la representación, nace el 5 de abril, ya hace muchos años, siempre estuvimos trabajando con el grupo, pero ya el último año es como que se fue el incentivo, se fueron las ganas, es como que no, es mucho lío la Unión Cívica Radical, hay que dar siempre explicaciones a la mesa, y bueno, desde ahí con Verónica nos acercamos a La Libertad Avanza, porque coincidíamos que necesitábamos un presidente como Javier Milei, lo necesitábamos. Luego de 2-3 reuniones con el concejal actual de La Libertad Avanza, tuvimos algunas discrepancias en el trabajo y nos quedamos más cerca de la San Martín, que la San Martín era es en realidad la agrupación que la que trabaja en el territorio con el vecino directamente. Bueno, luego Sebastián también algunas discrepancias con La Libertad Avanza, y en vez de sentarnos a pelearnos decidimos, bueno, como dijo una vez Cristina, el que quiere opinar o al que no le gusta lo que hay, que haga un partido y que se presente a elecciones.
Alto ahí, ya que la nombra Cristina, me queda una duda, ¿no? Pero va dirigida a vos la pregunta, Verónica. Yo critico mucho la posición del actual presidente de la Unión Cívica Radical, que dice cualquier cosa con tal de que el peronismo no vuelva a gobernarlo. ¿Estás de acuerdo con eso?
En realidad, como se vino manejando hasta ahora el peronismo, sí. Todo menos la corrupción. Si es para sumar, sí.
Hablando de corrupción, entonces, ¿cómo se entiende, por ejemplo, creo que buena parte de lo que nos está sucediendo en el país, no sé si se puede decir corrupción, pero también entendemos que la posición de muchos diputados y senadores apoyando algunas decisiones imposibles de Milei, también se enmarca dentro de lo que es una corrupción política desde el punto de vista que no es la plataforma que se votó, que el afiliado votó. Es decir, yo no creo que la Unión Cívica Radical en su conjunto haya votado el cederle los privilegios al actual presidente, que hoy en día creo que parte de un diputado de Unión por la Patria y otro del radicalismo están pensando en revocarle la ley base.
Claro, bueno, ahí no sé, porque en realidad son decisiones más personales que de grupo o de partido.
¿Siempre viviste acá en Lobos?
Sí.
Si yo me voy y me clandimito, o sea, yo quiero hablar con sinceridad. ¿Qué sensación te cae al saber de que, por ejemplo, en todos estos años de un gobierno que ustedes apoyaron, los radicales, no estoy hablando de ahora del movimiento que se encuentra, apoyaron a alguien que no pudo hacer una sola casa, una sola, ni un metro de cloaca, contra un gobierno que sí le entregó a la sociedad casi 1000 y pico de habitantes? Esa grieta tan profunda que hay, confieso que esperaba que me contestara otra cosa, ¿no? Pero bueno, uno acepta todo. Esa grieta tan profunda que hay en la sociedad no se puede arreglar, porque a Lobo lo sacamos entre todos, ¿no? El otro día son palabras de Matías Bellardinelli, son palabras de Martín Carrichini, son palabras, que ha dicho acá y lo he escuchado decir en el Consejo, de Luciano Re. Entonces todos hablan de a armar un Lobos con los políticos todos de acuerdo, y yo veo que la base no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo es esto para vos?
Yo, para mí, la grieta ya pasó de moda. No existe más.
Sí.
Ya pasó de moda, tendremos que dejar de hablar de la grieta. No existe más grieta, o sea, ya está, basta de grieta, les funcionó más de 20 años. Ya está, ya pasó de moda, no. Por esa grieta estamos como estamos. Y si seguimos así, nos seguimos hundiendo. Necesitamos que deje de existir esa grieta en las diferentes banderas políticas para de verdad sacar a Lobos adelante. O sea, Lobos necesita un impulso, necesita mejorar, y parece que hay que sentarse a discutir ideas y trabajo, no de política, hay que sentarse a discutir ideas.
Por eso están ustedes acá, porque yo quiero hacer visibilizar todo esto, más allá de que no separan ideologías, pero no dejan de ser eso. Pero a mí me parece que la grieta es una mentira que se ha creado para tapar la falta de gestión.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
En este momento, lo que ustedes fueron, recién charlábamos fuera del micrófono, a Sapiola, por ejemplo,
sí,
era cubrir una falencia del Estado municipal. Es decir, ¿qué estaba pidiendo la gente de Sapiola? Un pozo de agua en una escuela, una mejor sala, baños en la estación, cosas muy simples que con simple gestión
una
se
mejora de
hacer.
Plaza, luces en la calle principal,
seguridad,
la biblioteca que esté abierta, seguridad.
Bueno, falta gestión. Ustedes fueron, ¿y qué consiguieron?
Gestión, gestionamos.
¿Qué hicieron?
Déjame volver un poquito con la grieta. Hay un dicho que a mí me gusta, nos han dividido tanto y nos han puesto a unos contra otros para que no nos juntemos y nos pongamos todos contra ellos.
¿Vos estás hablando
que
igual?
Es la casta política.
Vos estás hablando igual de lo que todo el mundo dice, pero no por eso te incluyo, ¿no? Porque todos hablan de que nos enfrentemos, no nos pongamos de acuerdo, pero resulta de que los egos personales de muchos políticos
impiden
esa reunión,
eso.
¿No es cierto?
Eso es ambición de poder. Eso es lo que pasa. Ahora, volviendo a tu pregunta con Sapiola, en realidad nosotros decidimos empezar a trabajar desde abajo, desde caminar la calle, golpear la puerta y escuchar al vecino. Y eso fue Sapiola, de ir, reunirnos y que todos se acerquen con sus dudas, con lo que necesitaban. Che, no hay luces en la calle. Bueno, pero eso se gestiona yendo al municipio y pidiéndole al secretario de Obras Públicas que cambie las lamparitas. No era algo tan... A ver, yo no digo que el gobierno municipal no gestione, pero hay cosas que se le escapa la liebre, y bueno, y estamos ahí, estamos para eso. No estamos para trabajar ni en contra ni a favor del gobierno municipal. Estamos para trabajar a la par, que al vecino le sirva. Bueno, eso se hizo en Sapiola, eso se está gestionando, incluso logramos la conformación de una junta de fomento.
¿Ah, sí?
Sí, ya están presentados los papeles para la junta de fomento, porque primero les hicimos entender que tienen que trabajar en conjunto, son poquitos. Y para que se los escuche...
¿Hay representantes del municipio ahí en Sapiola? Sí, ¿no? No.
Sí, está Martínez, siempre en contacto con ellos, según Martínez, pero sí, tienen representantes.
¿Y qué más consiguieron?
Hablamos, le mandamos una carta a un jefe de trenes argentinos, en realidad para preguntar y saber qué iba a pasar con el tren, porque llegaba la información de que el tren se iba a cortar el servicio por un año para arreglar las vías, que ya ha pasado en otra ocasión. La preocupación más grande de los vecinos era que ellos se quedaban sin transporte público. La última vez que sucedió, el colectivo hacía el recorrido de las Heras Navarro Lobos y no entraba Sapiola. Entonces vos tenés chicos que necesitan venir a Lobos para estudiar, para hacer educación física, para ir a un gimnasio, para ir a tomar un café, la señora que trabaja, necesitan el transporte público. Bueno, lo que hicimos fue gestionar con este hombre a través de una carta, después él se comunicó con Matías y le dijo que sí, que lo iba a tener en cuenta, que si se corta, cuando se corta el servicio, tener en cuenta que el recorrido que ellos van a poner para suplantar el tren, que va a ser un micro, entre a Sapiola y no deje sin transporte público a las personas que viven ahí. Eso era fundamental para ellos. Después hay el tema del baño. El baño del ferrocarril de la estación está cerrado, entonces cuando se usa la plaza, cuando se usa el parque, no, la gente no tiene baño.
Claro.
Un baño es un servicio básico, no podés tenerlo cerrado con llave.
¿Tuvieron suerte con el tema del representante de la fuerza pública que para poner un numeral ahí, que algún policía o algo?
No, todavía no. El tema de la inseguridad en Sapiola está pegando fuerte. La verdad que hemos estado reunidos realmente con Ruston, Estuve personalmente con el comisario Acosta, que es el comisario de la Policía Rural, y estuve reunida con Fabián Rulli, que es el comisario de acá de Lobos, y la verdad que la respuesta, siempre recibimos la misma respuesta, la falta de efectivos. Todos coinciden con que les han sacado al partido 180 efectivos, que los mandan al conurbano, les han sacado móviles, y es como que hacen lo que pueden con lo que tienen. ¿Se necesita más? Sí, hay que tomar alguna decisión política y poner las barbas en remojo, no importa lo que decida la provincia.
Claro.
Pero Kicillof tiene la provincia estallada y la ligamos todos.
Bueno, también hay, como recién te comentaba, 900 o 980 mil millones de pesos que la Nación le sacó a la provincia de la parte de seguridad. Nadie hace milagros.
Nadie hace milagros, exactamente.
Entonces yo ayer cuando lo escuchaba a Ritondo hablar sobre eso, el eterno problema de los patrulleros, mientras acá, en la seccional que está por calle Independencia, tienen 3-4 patrulleros que están ahí que podrían arreglarlo. En la parte de donde tienen el corralón en Maestranza también hay patrulleros que están rotos, o sea que herramental hay. Es decisión política.
Es decisión
que no la tomen,
política.
Que no la tomen es otro problema. Entonces me gustaría que Ritondo, así como, a ver, a mí me consta porque he seguido el trabajo del Consejo Municipal, de la presentación que hacen los concejales, y de donde siempre la oposición, o sea, Unión por la Patria, y se puede decir, bueno, los conservadores y Porchera mismo también, han reclamado pidiendo que la provincia complete los numerales y los patrulleros. Por supuesto, pasa, no hay respuesta. Y bien podría suceder lo mismo con la parte de los diputados en la provincia, ¿no? De que hagan el reclamo a Nación, de que devuelva con lo que se quedó. Ahí estaba escuchando,
sí,
que hay, habría con eso que falta de dinero, habría como 700 patrulleros mínimo. Hay un montón de problemas solucionados.
Pero hay que tener recurso humano para esos patrulleros.
Pero convengamos que hay otro tema ahí que tiene que ver con la parte política de acá adentro. Yo sigo protestando que acá a Lobos, capaz que ahora me doy cuenta, me tienen que haber escuchado, porque yo decía, no puede ser que no haya venido en todo este tiempo ni un político, ¿no? Ni siquiera el cafetero que sirve el café en la legislatura, en casa de gobierno, a visitar acá a Lobos.
Uh-huh.
O sea que hay un abandono por parte de la provincia de las cosas que suceden en Lobos.
Sí.
Para fin de año todos casi daban ganas de levantarse y abrazarlo, a Re, a Estrada, a Porchera y a Matías Tea, que se hablaban de que iban a ir todos juntos con el intendente a reclamar los patrulleros, la provincia creo que debería ser,
claro.
O una congregación acá en La Plata, todo de acuerdo, pero claro,
estamos esperando que vayan,
estamos esperando que vayan. Entonces todo lo mismo, pasó con las casas, ahora que llegó el dinero todos se suben van a hacer las casas.
Pero bienvenido sea,
pero
por fin llegó.
Bueno, yo tengo duda que se haga, perdona que te lo diga.
Ajá.
¿No?
Veremos qué hace.
Uno está preparado para
la licitación salió, se ganó, hubo una persona.
Sí, 1.413 millones de pesos.
Exacto. Se supone que ahora sí.
Y es alguien de que viene con buena. Fui el primero que. Nadie sabía de esto hasta que se me ocurrió ir a preguntar. Cerraba el 30 la licitación y el día lunes pasé por. Dije, ¿qué me van a decir? No te atendemos. Fui, pedí hablar con Menestrina, atendió la jefa de compra y le digo, vengo por tal cosa. Sí, fulano de tal la ganó, se presentó, único oferente, otra pasa. Subí. No obstante con subir la noticia, antes me asesoré. Hoy la verdad que internet te da todo.
Uh-huh.
¿Qué es lo que? Y las referencias son buenas. Es más, Marcos Paz, Malvinas Argentina, En Tiempo y Forma y todo lo demás. Yo dije, ¿y esto? Bueno, pero vos tenés suerte también. Pero, qué sé yo, uno nunca sabe esto. Porque también el acceso a la laguna, viste lo que fue.
Bueno, pero confiemos que ahora sí, las casas se van a terminar. Confiemos. Ese es nuestro intendente. O sea, ganó las elecciones por tercer mandato consecutivo. La gente le tiene fe, la gente confía en él.
¿Vos estás de acuerdo con todo lo que, con lo que ha pasado acá luego? O sea, ¿está de acuerdo con la gestión de Echeverry y esos tres mandatos?
¿A qué te referís con la gestión?
En todo, en lo que ha hecho.
Muy general la pregunta.
Por supuesto, como es general lo que ha hecho, por eso te pregunto.
A ver, sí. Sí, no ha hecho... A ver, no ha hecho las cosas mal. Para mí tuvo gestiones transparentes, lo considero así. Pero Lobos necesita crecer. Necesitamos un cambio. Necesitamos que el desarrollo... Necesitamos darle respuestas a los jóvenes que terminan la secundaria. Muy lindo, muy bien la inversión que se ha hecho en cultura, pero es solo una parte de la cultura.
Es un tema aparte.
Yo, es solo una parte de la
diferencia que tengo con Eliana, a la cual aprecio mucho, yo creo que no hay persona en el municipio que haya trabajado lo que trabajó ella.
Y lo hizo muy bien, ¿no? Muy bien.
Entonces, y también sé de los contrapesos que tiene por hacer este trabajo. Y no es gratis que la hayan subido, por ejemplo, ahora en los mentireros políticos, como que es la candidata para disputarle la posibilidad a Jasper. Entonces, yo tenía una charla, no estoy autorizado a decirla, porque fue una charla muy particular, pero conozco los dotes de Eliana Cejas, a la cual aprecio, y si me dicen, ¿vos quién votaría? No lo dudaría. ¿No? Uh-huh. A pesar de que no la votaría dentro de
eso. Yo creo que falta mucho para eso todavía.
Pero entonces no vivís en Lobo.
Hace más de 40 años que vivo en Lobo.
Pero toda la política en Lobo está pensando, ni siquiera en el 2025, está pensando en el 2027. Fíjate,
pero
estamos hablando de candidato.
Es un pará, tranquilo, recién va un año de la... Faltan no. Tres todavía. Bueno,
y hablando también mucho de lo que vos me decís del porque hablas bien del gobierno de Echeverri, disentís un montón.
No tengo por qué hablar mal, no. Tengo un montón de diferencias.
Claro, yo no digo eso, pero me da pie a lo que te comentaba recién, que mucha gente cree, mirá, ¿no? Me han llamado preguntando,
sí.
¿Vos sabés si arregló Berardinelli con Echeverri? Porque, escúchame, fueron a Zapiola, hicieron todo. No, es gestión.
Es gestión del grupo de Avanza Lobos, es gestión de... Primero tomar nota, escuchar a los vecinos, tomarse ese tiempo, luego sentarse a ir detrás de las ordenanzas que se hizo, en qué año se presentó, por qué se dijo que sí, por qué se dijo que no a tales pedidos, volver a retomar, volver con la ordenanza, volver a armar proyecto o armar cartas en estos dos meses, porque el Consejo no está trabajando, arrancan ahora en marzo.
Qué suerte tener un trabajo donde no tengan un año de antigüedad y se tomen 30 días de licencia, ¿no?
Bueno.
Lo digo yo.
Eso, perfecto. Entonces, en estos dos meses lo que hemos presentado es carta, tenemos los proyectos listos. Pero carta donde uno va, golpea la puerta de cada secretario de Guzmán, la puerta de Catriel, la puerta de Ruston, pedirle por favor 5 minutos, mirá, tenemos esto de los vecinos de Zapiola, como los vecinos de Carboni también, que necesitan. Esto no puede esperar a marzo. Entonces, sí, no hay problema. O sea, siempre nos recibieron bien, siempre nos atendieron bien, tomaron los reclamos, y después nosotras, a los 10, 15 días, se vuelve al municipio, se pregunta qué pasó con el reclamo, dónde está. No, por ejemplo, Carboni, no sé si conoces, la plaza central, el parque central, tiene todo un tendido de farolas, que eso no funciona. Están apagadas, y es desde hace años que están pidiendo el arreglo de las luces, y las luces para la cancha de fútbol.
¿Eso es Zapiola?
En Carboni.
Ah, en Carboni.
Años pidiéndolo, pero...
Zona de influencia de él, por supuesto.
Exacto. Bien, entonces, cuando fuimos a trabajar con la gente de Carboni, el primer reclamo fue ese. ¿Qué se hizo? Una carta, se le pidió, se armó proyecto, se mandó. Es un seguimiento.
Me confundí, ¿hablaste de Catriel y Carboni?
Hablé de Carboni, la zona, Catriel. Catriel también estuvo, o sea, nos dio respuesta.
Ajá.
Voy a ir a Carboni, Guzmán también, mandó gente. Bueno, se enteraron o se dieron cuenta o concluyeron que el problema eran las farolas, que le entra agua, todo el sistema eléctrico está en corto, por eso no tiene luces el parque. Se mandó a hacer, porque eso me lo dijo directamente Catriel, ya está todas las farolas hechas. Se mandó herrería, se mandaron a hacer farolas nuevas donde la ubicación de la lámpara quede hacia abajo y no entre agua, y se va a cambiar todo el sistema eléctrico. A ver, ¿es falta de gestión del municipio? No, yo no soy quien para decir si el municipio gestiona bien o mal. Es algo que los vecinos necesitaban, es un reclamo de hace años y hoy está saliendo. ya las farolas están listas, hay que ir y cambiar las que están.
Diferimos.
Eso es, están en el trabajar
técnicamente hablando un poco de que a veces los lugares especiales tendrían que estar hechos y a la cabeza con gente que sepa el oficio.
Sí.
¿No? Son las diferentes cuestiones y disidencias que yo mantengo con la Secretaría de Obras Públicas, que ahí hace falta un profesional que entienda sobre el tema, y me parece que Guzmán no es el capacitado. Lo vengo diciendo, problemas con calle Salgado, problemas con los barrios. Entonces uno ve todo eso y parece que los lugares que se han ocupado, a excepción de Cultura, están puestos por amigos, ¿no?
Uh-huh.
A punto tal de que ahora le han puesto conocido de que es la secretaría con doble secretario, porque Catriel está haciendo también gestiones en obras públicas.
Sí.
Cuando se está haciendo agua por la parte de la zona ambiental, que es para lo que está puesto Carboni, ¿no? La Secretaría uh-huh. de Medio Ambiente. ¿Cómo es que se dan cuenta que no encuadra? Conozco todo el tema, pero quiero que, porque después te tengo que hacer otra pregunta.
Bien.
No sé si cómodo o no, pero ¿cómo es que se dan cuenta de que no encajan en en lo que era la San Martín en ese momento, que estaba coordinado por Sebastián Vitale, a tener que decir nos vamos de aquí?
Por discusiones, básicamente discusiones sobre la mesa sobre el cómo la gestión, por ejemplo, ¿no? Y después, a ver, yo creo que el concejal de La Libertad Avanza le falta madurez política, y ese impulso que él tiene por ahí en las redes, lo han visto hablar o decir o tratarnos a todos de mandriles, a mí no me cae simpático. Tenemos un Milei, con uno alcanza. Me parece que tener un concejal en Lobos, donde necesitamos que Lobos cambie este rumbo y empiece a desarrollarse, a ser cabeza de región, no necesitamos un concejal que esté insultando a la gente en las redes sociales. Eso se lo dejamos a Milei.
Y espero que no se lo deje a Matías, por lo que voy a decir. Sentado en el lugar donde estás vos, yo le dije lo mismo antes, cuando él estaba junto con Porcheda. Yo le dije, mucha gente está enojada, está en desacuerdo, porque la gente lo votó para otra cosa a Porcheda. Y me parece que en este momento Porcheda está fuera de conexión con él. Matías me dice, no, yo te puedo demostrar, después si querés te cuento. Menos mal que lo tengo grabado en YouTube, Matías. Lo defendió a muerte. Claro, también hacía poco que lo estaba conociendo, ¿no?
Hacía poco, nosotras, después de la tercera reunión con el concejal, nos llamaron del diario La Palabra para preguntarnos a ver si estábamos en el 5 de abril, La Libertad Avanza, a ver, chicas, ¿dónde están? Y ahí nosotras hicimos una diferencia con el concejal. Nosotras no... A ver, estamos acá, pero por La Libertad Avanza, por el partido a nivel nacional. Apoyamos Nación y necesitamos un presidente como Milei. Pero hay diferencias con el concejal Porcheda. Las había ya en ese momento. Después, donde se empieza a dirimir el grupo, decidimos seguir trabajando y crear esta nueva agrupación con Belardinelli. Es profesional, es coherente, tiene visión. Elegimos eso.
Fue un fiscal federal, entre otras cosas. Me queda una duda antes de llegar al fondo de la cuestión. Tenía entendido de que cuando... Y te escucho decir a vos que en reuniones, en la mesa... charlábamos que Porcheda nunca estuvo en la mesa de la 25 de abril hablando con ustedes, ¿o sí?
¿De la 25 de abril?
En la San Martiniana. ¿Estuvo alguna vez charlando y discutiendo temas con toda la mesa?
No. No. ¿Conmigo? No. Que yo sepa.
No, por eso tenía.
Nunca tuve una discusión directa yo con él, ¿eh? No, las discusiones eran en mesa donde nos juntábamos
trabajo,
todos, pero, claro.
Pero alguna vez se juntó con la 25, con la San Martín en calle Estrada a hablar temas inherentes a la política, Porcheda con el grupo?
No lo sé.
Claro.
No te lo puedo confirmar porque no lo sé, no estuve.
porque me comentaban que ese fue uno de los motivos, lo desplante que solía hacer, sí, voy a ir, no voy a ir, a punto tal que en una oportunidad, que también lo tratamos cuando estuvo el coordinador, con el cual no comulgo para nada en todo lo que estuvimos charlando, que él decía que sí, que Porcheda siempre estuvo atento, que esto, que aquello, yo decía, me parece que te vendieron una cambiada, pero sabía de que Porcheda más de una vez lo hizo desplante a la San Martín, ¿no es cierto? Es más, que en alguna oportunidad tuvieron que llamarlo al coordinador.
Sí.
Y él, no estoy tan... Esto no me lo comentó ni Belardini ni nada. Uno se entera de estas cosas. Pero quédense ahí, no se vayan, porque yo hablo y tiene que ir, ¿cómo va a estar haciendo esto? Y lo dijo acá al aire el coordinador.
Martínez, cuando yo le digo,
pero usted está seguro, le digo, porque eso es verdad, sí, yo dije, ¿qué no fue? Y bueno, si no sabe usted, no fue, a punto tal que pasadas las 20 y pico, casi las 11 de la noche, se fueron.
Claro, porque Martínez, cuando él viene a Lobos, a nosotros, o a la San Martín, que en realidad la cabeza de la San Martín era Sebastián Vistali, fue como una orden directa, ustedes tienen que ir al brindis de fin de año del concejal. No
te voy a pasar lo que dijo.
La verdad que Martínez acá no viene a dar órdenes, a mi parecer, que vaya al conurbano a dar órdenes. Lobos no es el conurbano.
Algunas órdenes dio para bajar algunas cuestiones que se publicaban en el Facebook, si saquen esto de acá,
y lo habrá solucionado con Porcheda. Martínez acá Lobos no viene a dar órdenes, porque Lobos no es el conurbano. Bueno, no somos Berazategui.
Vos sabés que una de las cosas que yo le decía a Fabricio acá, le comentaba con la cita, digo, ¿vas a ir? ¿A cuál vas a ir? No, yo voy a ir y después voy a hablar, porque la Libertad Avanza no echa a nadie. ¿Cómo? ¿Y Sebastián Vistale?
Mentira.
No. Está grabado. Entonces, él agarra y dice, no, porque, bueno, yo voy a ir. Y ustedes me habrán visto que yo lo fui a saludar a la noche del brindis, pero quería saber si después que fui a sacar esa foto que subió Porcheda, no sé, 150 personas, yo fui a sacar una foto y había 38, creo, ¿no? Le fui a saludarlo a Belardinelli, también ahí a Estrada, y yo creo que había más gente ahí, y dije, ¿va a venir? No vino.
No fue. No fue. Y, a ver, es ese mismo día donde el concejal se presenta en el Palacio Municipal con 20 personas y una motosierra en la mano.
Yo estaba.
A mí me da vergüenza.
Yo estaba.
Eso es traer el conurbano y las formas del conurbano al Lobo.
Yo estaba y me preguntaron, ¿por qué lo pusiste a fulano de tal si él no subió con la...? Porque era el referente que había y que iba a quedar a cargo de la San Martín. Entonces, por eso es que yo subí.
Claro, y a vos te parece que un referente político puede salir con una motosierra en la mano.
Bueno, un presidente lo hace,
pero ya pasó la campaña. Lo que hizo Milei fue para la campaña. O sea, salir con una motosierra en la mano, a los gritos, despeinado, lo hizo para la campaña. ¿Es válido? Sí, porque la ganó, lo votaron. Pero Milei hay uno solo. El resto somos seres humanos, normales y de a pie. Trabajemos por un objetivo.
¿Vos crees que Milei es sano para el país?
Las políticas económicas, salvo algunas deudas que él tiene, sí, necesitábamos un cambio, necesitábamos un ajuste, había que poner las cuentas al día. No podíamos seguir gastando más de lo que ganábamos.
¿A costa de todo lo que está pasando?
Por eso digo, con algunas deudas pendientes. Los jubilados son una deuda prehistórica, no de Milei.
¿Vos sos docente?
Yo soy profe, sí.
Te sacaron el...
el incentivo docente. Y la verdad que no renegué de eso. El tema es que ¿a dónde fue esa plata? Me gustaría saber dónde está. Nos sacaron el incentivo docente. A ver, a mí me parece bien, no tienen por qué pagarme un incentivo para ir a trabajar. Yo trabajo porque necesito, porque quiero. Pero no que me paguen. El incentivo docente ya está. O sea, que te incentivan para ir a trabajar. No, te pagan un sueldo para ir a trabajar.
Esa no era la causa del incentivo docente. El incentivo docente era por el traslado que se hicieron de las políticas nacionales de educación a las provincias.
Pero...
y menos mal que se trató de se frenó lo de los municipios, si no sé qué hubiera sido del...
Pero era momentáneo.
Todo es
como
momentáneo.
Como todo en este país es momentáneo,
como
y dura para siempre.
Cheque, como todo lo demás.
Claro.
Somos siempre parte de todo eso, cuando... por olvidarnos de lo que sucedió antes, desgraciadamente. No quiero ¿cómo te puedo discernir? Porque no es, yo tengo la idea de mostrar coherencia en lo que pregunto y no quiero meter, digamos, un poco de mi ideología en la entrevista. Por eso rebobino y doy vuelta para el otro lado. Si no estar más con la ahora no son más San Martín, ahora son...
No, somos Avanza Lobos.
Bien, ¿y no están dentro de Unión por la Patria?
Jamás.
No. Fue un... bueno, pero me sirve para dejar bien en claro que tenés muy presente la grieta. Perdón que lo diga así. Pero ahora con esto...
No quiere decir que no me pueda sentar a trabajar con ellos.
¿Sabes qué pasa? Te voy a decir lo mismo que le dije a Florencia Mancino cuando me decía, el peronismo nunca más, ¿por qué no? Y vamos a hacer lo que podamos para que no vuelva el peronismo. Y yo le digo, Florencia, nunca te comiste un sapo.
Yo distingo entre el peronismo y el kirchnerismo, para mí no son lo mismo.
Para mí, son
Unión por la Patria es kirchnerista.
Son las nuevas ideologías que hay, ¿no? Para mí es justicia social, que comprende salud, educación y seguridad, ¿no? Enmarcalo como vos quieras, porque es lo que necesita el pueblo, es lo que necesitan los chicos de acá, no como el municipio dice que no hace falta, que acá no hay hambre, no hay pobreza, que esto, que aquello, pero bueno, no sé entonces qué son los chicos que... Y si han sido docentes, ustedes saben a veces la necesidad que hay en los chicos.
Hasta hace dos años, 7 de cada chicos se iban a dormir con la panza vacía. No nos deja fuera de esa cuenta a nosotros.
Exactamente.
No se puede permitir.
Entonces, todas esas cosas no se pueden pasar como daños colaterales en lo que es la política. O sacamos todo el país en condiciones parejas dentro de lo que podamos, porque eso de, primero, bueno, vamos a levantar a los que más tienen, que es lo que está pasando hasta ahora. No hay una sola medida para que el pueblo que más necesita esté beneficiado por este gobierno. Corto lo siguiente, ¿cuánto hace que están fuera de la Libertad Avanza?
6 meses.
Seis meses
que somos independientes. Sí, 5 o 6 meses. Que empezamos a trabajar por nuestra cuenta.
Yo se lo he preguntado, una que me está escapando, ya lo tengo que traer en estos días. Abelardineri, ¿cuál es el futuro de Avanza Lobos? ¿Van a medir fuerza en la legislativa del 25, se le llega el visto bueno de la agrupación?
Si nos llega el visto bueno de la Cámara Electoral, sí, probablemente sí, ya empecemos a medir fuerza. Pero, a ver, medir fuerza, suena como nos vamos a matar en una carrera. No, vamos a seguir trabajando igual, y si no llega el visto bueno, no importa, vamos a seguir trabajando igual. O sea, lo hacemos por vocación, es como... Yo lo comparo con la docencia es una vocación. Vos tenés que estar con 30, 32 adolescentes 7, 8 horas por día.
Es un martirio.
Lo haces por vocación.
Sí, exactamente.
Porque si fuera por necesidad te pones un kiosco y listo. Lo haces por vocación y la política es lo mismo. Para mí es lo mismo,
yo
es vocación.
Fui docente en Rosario, de escuelas técnicas, siempre peleaba con la gente del gremio, más cuando SADOP se hizo muy fuerte, ¿no? En la época del menemismo y todo lo demás, y que cambió la tesitura del aglutinamiento, que salieron a armar todo lo que había entre el famoso AMET de las técnicas nacionales, y que se volcaron a lo que era SADOP y que se empezaron a llamar obreros de educación. Dije que ahí fue el error de los gremios. Un obrero es un obrero. Un docente es algo sagrado, es como un cura, pienso yo, ¿no?
Es un profesional de la educación.
Entonces,
que...
Y sí, nos hacía falta más dinero, comer, ahí viene el incentivo docente. Pero bueno, las cosas no se dieron así y siguió.
Es que yo vuelvo a lo mismo, no necesitamos un incentivo docente, necesitamos un sueldo digno, no un incentivo.
Lo que no estamos en la casta política, digamos, como la llaman ahora, que
somos el 98% de la población,
que no es así. Hoy somos la gente la que nutre, la que paga los sueldos de estos tipos,
es la que sostiene este sistema completo.
Y que cuando agarra y hablan de desmerecer el Estado, achicarlo y todo lo demás, digo, ¿quién va a sufrir todo esto? Entonces,
el Estado, a ver, el achicar el Estado. El Estado tiene que ser un organismo que funcione con lo que la gente necesita, ni más ni de menos. A ver, la salud pública es la salud pública, eso no se puede cambiar, pero tiene que ser una salud con calidad. Bueno, podés tener un hospital zonal como el que tenemos y no tienen gasa. Eso no se puede permitir. No podemos permitir que los chicos que terminan 300, 400 chicos por año terminan el secundario, que titulan, y no tienen qué hacer. Los jóvenes necesitan una respuesta, necesitan previsibilidad, necesitan saber que terminan el secundario y tienen la opción o la oportunidad de ir a la facultad o la oportunidad de ir a trabajar. No tienen
que,
ninguna de las
sabía
dos.
Sabía que hace 12 años cuando Echeverri recibió el gobierno de parte de Tacho, yo que estaba acá por supuesto, pero he estado leyendo y he estado mirando la documentación, había un CBC que estaba un paso así de poder empezar a trabajar con cuestiones terciarias, ¿no? 10 años pasaron. Ahora no hay una sola carrera. Si no fuera por el Instituto 43 que se ha armado, todo lo demás,
ha ido creciendo,
muchos de
por
los
la demanda.
Docentes que hoy hay acá, que esto, que aquello, tendrían que haberse ido a formar otro lado. Entonces.
Sí, sí. Y hay, el Instituto ha crecido por la gran demanda, no solo de Lobos, sino de alrededor.
Bueno,
de Navarro, de Roque Pérez.
O sea, que había una política, ¿no? Y que yo siempre digo, por lo que he leído, que por, más allá de la corrupción, porque acá también no nos saquemos los trapitos, pero acá hay mucha corrupción. El gobierno municipal, yo vivo. Lo que está pasando con los lotes, uno. Lo que está pasando con un barrio que hay del otro lado, que recién yo hablaba con alguien, que es privado y todo lo demás, y sin embargo la mitad de los funcionarios del Ejecutivo tienen terrenos ahí, en un loteo de que estuvieron trabajando camiones del municipio, obreros del municipio, se gastó el combustible del municipio, se han alambrado calles que corresponden al ejido urbano. Puedo decir, pero ¿cómo? Nadie lo ve esto.
Entonces, ¿por qué no hay una denuncia entonces, si eso es así?
Porque nadie lo quiere hacer.
Bueno, ahí está, hay que cambiar esa cabeza. Tenemos que cambiar la mentalidad, hay que denunciar.
Yo denuncio públicamente. Para eso están los concejales.
Bueno, los concejales tienen
que... Y si no, que vengan y me digan a mí, escuchame, vos estás diciendo mentiras.
Formalmente.
¿No? Yo tengo... Es raro, es la primera vez que no pongo una carpeta acá, porque cuando siempre voy a hablar de algo suelo tener... Matías lo sabe, cuando hablamos algo de algún problema que hubo acá, que yo le dije, ¿vos crees que yo estoy mintiendo en esto? Y le mostraba el mandato del juez de por qué habían encarcelado a estas personas, por esto. Estaba todo completo, entonces... Alguien se enojaba por lo que yo decía, de que acá pasaba algo, que Rusto no estaba encubriendo a alguien, que en el centro del monitoreo hay un tipo que está mirando las cámaras, pero que en vez de mirar las cámaras se pasa cargando ficha a menores, que el teléfono de esta persona del municipio, funcionario del municipio, que le paga el municipio a través de nuestros impuestos, ¿no? Es un cajero de tres casinos virtuales acá de la ciudad de Lobo.
¿Será porque el sueldo que le pagan a ese funcionario no le alcanza para sobrevivir?
Entonces está todo bien.
No, no está bien, tiene que mejorar el sueldo por su trabajo.
Ustedes que son docentes, bueno, la que está en funciones, vive peleando con estas cosas, el desastre que está haciendo la ludopatía en la ciudad de Lobo con los alumnos. Es problema de la jefa distrital, que han hecho reuniones, me consta, y todo lo demás.
¿Y dónde, pero de todo esto, dónde está la familia de los chicos?
No tiene nada que ver.
Sí, es la familia la que le da educación a los chicos, es la familia la que está detrás de esas redes sociales.
Totalmente de acuerdo, pero entonces te está yendo al otro lado. A veces vamos a terminar peleando. A veces me parece que te contradecí entre lo que es la docencia y lo que uno hace por los chicos.
A ver.
Porque yo te pregunto, ¿dónde está la familia? ¿Y dónde está el docente que no llama a la familia y la pone en que sepa lo que sucede?
Porque el docente no tiene evidencia. Vos estás en un aula con 30 chicos. Chicos que por ahí agarran el teléfono, sí, porque no se puede prohibir el teléfono dentro del aula, te dicen, estoy buscando información, le estoy contestando a mi mamá. Bueno, tenés evidencia que el chico esté jugando ciertamente al casino online. Si vos la tenés, tomas medidas dentro de la escuela. Le sacas el teléfono, llamas a la familia, le informas a la familia, queda todo sentado en un acta. Pero es solo un ratito. El resto del día y de la semana, ese chico está con su familia en su casa. Entonces yo creo que es un trabajo de todos. El docente tiene que concientizar dentro del aula, sí, pero quien toma medidas realmente por cada uno de sus hijos son los papás. cada niño, cada adolescente tiene una mamá, un papá.
Date un paso dentro de la docencia. Vos tenés que informar a tu superior y tu superior al superior para que esto tome estado público. ¿No lo haces?
Sí, eso se hace.
Sí, se hace.
Eso se hace. Entonces, cuando uno
¿quién es el que no cumple? ¿Quién es el que no cumple?
Bueno, evidentemente.
¿La familia?
No hay evidencia.
¿La familia o el Estado? Y si la evidencia la tenés en presencia. La evidencia es el alumno.
Hay una denuncia de
la evidencia, vos como docente la tenés que hacer.
Bueno, si el docente encuentra al alumno jugando, se elabora un acta, se llama a la familia, esto se comunica, por supuesto, al equipo de orientación escolar y al directivo. Al equipo de
directivo. ¿Quería contar algo?
El directivo, sí o sí, eleva todo al inspector. Y el inspector areal al inspector jefe o distrital.
Te voy a contar algo, en primera persona. Mi hijo fue a una escuela. Nosotros fuimos de los pocos padres que suelen ir a las reuniones, las clases que suelen hacerse entre padres, alumnos, charlas. Era por el tema de lo que es la ludopatía. Se hicieron 4 mesas diferentes, nos íbamos turnando, una mesa tocaba un tema, íbamos charlando, hasta que nos tocó en el medio la mesa de los juegos online. La docente preguntó con un teléfono muy bien hecho en una tabla de madera, qué sé yo, si conocían, empezamos a hablar sobre la ludopatía. Yo había publicado 3 notas, ¿no? Esas 3 notas eran de 3 diputados diferentes. La diputada Bacareza, el diputado, por rara casualidad, García Arena, jefe de bloque, y la diputada de Unión por la Patria, Constanza Alonso, que habían trabajado, y yo mencionaba el trabajo que parecía más impecable y que habían incluso aportado de la Unión Cívica Radical a nivel nacional del senador ahora lo digo antes del final, es muy conocido, Eduardo de Pedro. Y en determinado momento se hablaban sobre los cajeros. Ah, sí, pero yo conozco el tema, salta una chica, porque yo soy cajera, alumna del cuarto año. ¿Cómo que sos cajera? Sí, yo trabajo, yo soy cajera de un casino virtual. ¿Pero cuántos años tenés vos? Yo tengo 18. La docente le dice, pero igual, vos tenés compañeros, le vendés ficha a tu... Sí, por supuesto. Y salta una, y yo la ayudo, del segundo año. Yo la ayudo, repartimos, que esto, que aquello, pero ustedes juegan dentro de la escuela. Sí. A lo cual, yo me paro y le digo a la docente, ¿usted se está dando cuenta de que acá, si no hay un delito, estamos rozando con esto?
Claro.
Usted tiene que agarrar, hablar con la directora.
Labrar acta primero.
Hablar con la directora, a mí no me llamaron. Yo lo hablé con la jefa de distrital que estaba en ese momento, que ahora no está, y presenté una nota. El día de hoy no me llamaron. Entonces, ¿cómo es el tema?
Hay que tomar medidas.
Claro, fíjate vos, uno cría a su hijo como corresponde. El ambiente, desgraciadamente, y también lo cría para lo que se va a encontrar con la vida, ¿no?
O intenta, ¿no? Uno cría.
Ahora, después de 6 hijos, no he tenido malos resultados. Hasta que se casa.
Tema aparte.
Pero aquí lo que voy es que uno tiene las buenas intenciones, y pasa esto en política. Y yo lo veo muy entusiasmado a Belardinelli con todo esto, que se está rodeando de gente de trabajo. Ustedes están hablando de gente que está haciendo gestión, como hay muchos. Como hay gente de que no está en ninguna agrupación, como son la gente de los comedores que están dando vuelta por acá,
sí,
que están reemplazando al Estado. El sábado pasado se hizo un operativo de anteojos, ¿no? Por un merendero. Logramos sonrisas, 75 chicos fueron revisados. No sé si fueron todos diagnosticados para usar lente o no, que también se lo van a proveer, que todo aquello. Cosas tenía que haber hecho el Estado, Sin embargo, ¿qué fue? El Estado lo que dijo, si nosotros nos enteramos por los audios, se lo hice escuchar a Bernardinelli en algún momento, nosotros vamos y levantamos todo, secuestramos todo. ¿Por qué? Porque alguien de una óptica de calle Salgado se quejaron, denunciaron al municipio, un lugar a donde los chicos que fueron de los 75, 80 que fueron, nunca van a pisar la puerta de esa óptica.
Claro.
¿No? Entonces, por eso te digo, hay mucho trabajo social que hacer.
Sí.
Y esa gestión.
Es gestión.
Gestión. Gestión el movimiento social, gestión propia, lo que sea. Después le voy a pasar para que vayan a visitarlo, si no lo han hecho ya, Sebastián Ardile, otro merendero. Tienen que ver cómo trabaja ese pibe.
Sí, lo conozco.
Tienen que ver cómo trabaja ese pibe.
Sí, mucho.
Escuela de adultos, escuela de chicos, apoyo a los adolescentes, ancianos.
Sonrisas del mañana.
Sonrisas del mañana.
Exacto.
Entonces, ¿entonces?
Suplantando el Estado, que no está presente.
Y vos sabés que acá el PRO se jacta que tiene un municipio ordenado, superavitario, pero que la sociedad no lo ve. Yo te puedo mostrar todos los problemas que hay con la basura, con la seguridad, con el alumbrado. Entonces, vos pagás impuestos, ¿no?
Por supuesto.
¿Sabés que vino el 112%? Te recogen la basura todos los días, te barren la vereda todos los días.
No se barre, en mi barrio no se barre.
Bueno, junta la basura, el cordón, sí, cuneta, sí. Y eso, cuántas cosas hay. Pero, o sea, si a vos te cobran por algo, como lo está haciendo la gente de RCO conmigo y todavía sigo en internet,
pues nos cobran dos veces el alumbrado público, Edén y el municipio.
Bueno, entonces, esas cosas hay que arreglar. Sí, espero que le vaya bien en todo esto.
Hay que arreglar muchas cosas.
Yo por ahí, perdonen si he sido muy insidioso, pero creo que estamos todos dentro de lo mismo.
Sí,
y querer lograr una cosa mejor.
Mira, yo aprovecharía este espacio para pedirle a la gente que se involucre. A la gente común, no al político, a la gente común de a pie, al vecino, que se involucre.
Hay que involucrarse
porque criticar, todos criticamos, opinar, todos somos opinólogos. Pero desde casa, desde la comodidad. Si no estás bien como estás, involúcrate. Si no te gusta, involúcrate. Vení a trabajar. Vamos a trabajar. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Estamos en jornadas de desafiliación.
Por lo menos para disentir, ¿no?
Para disentir, no importa, pero en algún punto nos vamos a poner de acuerdo. Podemos tener diferentes visiones políticas. Pero si se necesita tal cosa, bueno, trabajemos para eso.
Lo importante es que no suceda lo que les sucedió a ustedes. Que ante discernir y querer expresar lo que uno siente, prácticamente fueron echados. ¿No?
Sí.
Entonces, con eso hay que terminar. Hay que aprender a que uno puede discutir. ¿Hace cuánto? ¿Una hora casi que estamos hablando?
Sí.
Al principio dijiste, estoy nerviosa, no sé cuánto.
Sí.
Y que yo pensaba usar media hora porque iba a ser, ya no tengo tiempo, lo haré mañana. Y como esto,
hay
un montón de cosas.
Hay un montón de cosas. Pero en esta política de nuestra distancia, en donde un concejal te dice a viva voz lo que no sirve afuera, como si fuera el mismísimo presidente, vos te empezás a alejar. Porque nosotros no somos cosas, somos personas, todos servimos. No es el que no sirve afuera.
¿Cuál va a ser mi editorial hoy en día? No. Porque vengo de Buenos Aires y he traído algunas cosas que tienen que ver con lo de la política provincial y de lo demás, ¿no? Y del coordinador que tiene La Libertad Avanza y que ahora aparece la hermana del presidente involucrada junto con su armador preferido, Sebastián Pareja. A mí me gustaría saber, esta pregunta se la hago a toda La Libertad Avanza, ¿quién pagó los $50,000 para que Porcheda sea concejal en la ciudad de Lobos? Le dejo picando la pregunta. Me despido, la despido a ustedes, gracias por aguantarme.
No, gracias.
Y espero que no se hayan ofendido, pero ustedes vieron, si dije algo fuera de lugar,
no.
Pido disculpas.
Tenemos que decir lo que pensamos y tenemos que buscar la manera de trabajar igual.
Así
juntos.
Que espero que no sea la última vez que nos visiten.
Bueno.
Cuando tengan algo novedoso, vengan a decirlo. Por mi parte, las hojas, las páginas del diario y en este pedacito, mientras sea con respeto. de aposlado, por supuesto, por eso pido disculpas, por ahí pierdo la línea.
No, no, está bien.
Pero
no,
nada,
no,
más.
Estuvimos bien. Vuelvo a esto. Estamos trabajando en una jornada todos los sábados de desafiliación.
Ya voy a andar por ahí para presenciar. Me invitaron varias veces, pero
bueno,
ya voy a andar por ahí.
Si no te representan, desafiliate.
Y espero que la próxima vez sea con vos a hablar. ¿Viste que no?
Sí, por supuesto. Bueno, aparte quiero decirle que nos sentimos muy cómodas, así que
bueno,
sí, vamos a hablar.
Le agradezco un montón y nos volveremos a ver, como dice.
Sí.
Gracias.
Cortamos con una musiquita y hacemos tiempo y después. Chao.
Leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay,
llegaron los villanos, los feos de los malos, que venían del desierto, que encontraron todo abierto. Entraron cien, entraron cien.
Al principio persuasivo, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase, se quitaron los disfraces y a correr.